Pues tenemos como cada año la vista puesta en el arroz, que el arroz es, su mes es septiembre. El cultivo finaliza aquí, se recolecta, se siega, se convierte en un arroz maravilloso y tenemos el problema de cada año. ¿Qué hacemos con la paja del arroz? Los agricultores lo tienen muy claro, hay que quemarla como se ha hecho durante siglos, pero es verdad que hay gente que dice, es que contamina. Bueno, pues algo tenemos que hacer. Y cada año tenemos que estar buscando qué inventamos o qué inventan para reciclar o recuperar la paja del arroz. Ahora tenemos una buena oportunidad con un estudio que están llevando a cabo desde la UPV y es convertir el residuo orgánico en envases biodegradables. Y atención, porque sirve la paja del arroz tanto como restos de uva o de chufa, ¿eh? Tres cultivos que están muy extendidos en la comunidad valenciana. Voy a saludar a Chelo González, que es catedrática de la UPV y es investigadora del Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Un placer
Muchas gracias.
tenerla, un gusto. Profesora, cuéntenos, porque es verdad que cada año estamos con este problema y están ustedes, bueno, pues abriendo una buena vía, ¿no?, de reciclaje de estos restos orgánicos.
Pues sí, llevamos bastante tiempo estudiando con estos componentes y lo que hacemos es utilizar residuos agroalimentarios, como tú has dicho, que puede ser la paja de arroz, la chufa o cualquier otro tipo de residuo, y lo incorporamos para que formen parte de plásticos biodegradables. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a veces cogemos directamente estos residuos y los incorporamos como material de relleno para abaratar costes, o bien inventamos un nuevo plástico con una funcionalidad añadida. ¿Eso qué quiere decir? Pues estos residuos suelen ser muy ricos en compuestos fenólicos que tienen una actividad y que puede ser antioxidante y antimicrobiana y que nos van a permitir alargar la vida útil de los alimentos. Y cogemos estos componentes y los introducimos en nuestros plásticos biodegradables para luego poder aplicar los alimentos y alargar así su vida útil.
Cuando se habla de convertirlos en plásticos biodegradables, la verdad, plástico ahí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, pues el plástico viene del petróleo y esto es absolutamente orgánico. Sin embargo, sí que consiguen adquirir esa apariencia, ¿no? ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, en verdad no lo utilizamos 100% como material para formar el plástico, sino como material de relleno. Eso quiere decir que lo podemos incorporar en una cierta proporción. Utilizamos, eso sí, materiales que son biodegradables, es decir, que no van a tener ningún problema medioambiental cuando lo tiremos al suelo o lo llevemos a una planta de compostaje. Y ese material también viene relleno con nuestros componentes del arroz o con nuestros componentes de la chufa o con cualquier otro residuo.
O sea que digamos que hay un continente y un contenido, ¿no? El continente es el
Efectivamente.
material biodegradable y dentro están estos residuos de paja, bien sea de arroz, de chufa o de uva, de lo que sea, ¿no?
Hay algunos residuos que por sí solos ya forman fin, pero son los menos, ¿vale? En la paja en sí mismo, solo con la paja no puedes obtener un material continuo que tenga unas propiedades parecidas a un plástico. Pero si lo utilizas de material de relleno y consigues utilizar menos polímero biodegradable, estás abaratando costes,
Claro,
porque el
claro.
precio del residuo es casi cero.
Claro. Sí, porque básicamente la paja son fibras, ¿no? O sea que.
Exacto. Fibras celulósicas y también componentes fenólicos que tienen esa actividad antioxidante y antimicrobiana que buscamos.
Profesora, ¿y qué tipo de envases se pueden llevar a cabo con este tipo de productos, de elementos?
Nosotros hemos trabajado sobre todo con plásticos flexibles, ¿vale? Plástico que puedes fabricar bolsas monodosis, que puedes envolver una carne o puedes envolver un pescado, lo que sea, o una fruta, lo que sea. También se pueden obtener, si das más espesor, se podrían obtener bandejas más rígidas, pero eso todavía estamos en ello porque no tenemos todos los equipamientos necesarios para probar todos los tipos de envases.
Entiendo que la parte buena de todo esto es que son elementos con un coste muy muy bajo, ¿no? De fabricación, aunque por detrás hay una investigación que es esta, que sí que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo para poderla desarrollar. ¿Y en cuánto tiempo podríamos tener ya de verdad estos envases en nuestras manos y de uso continuo por parte de la industria alimentaria?
A ver, ¿por qué no hay más plásticos biodegradables en el mercado si son los mejores para el medio ambiente?
Esa es la pregunta.
El precio, Carles, el precio, son muy caros. Nosotros lo que intentamos es, bueno, si ese es el mayor inconveniente, que no es el único, vamos a intentar producir algo un poco más barato, a ver si se usa más, ¿vale? Pero que se use más este tipo de envases no depende solo del depende de toda la sociedad.
Ya, claro.
De las industrias, del consumidor que quiera pagar ese precio y de los gobiernos y de las normativas que implique una sociedad un poco más sostenible y una economía un poco más sostenible.
O sea, digamos
a nivel de desarrollo.
Que desde la UPV, desde la universidad, se estudia, se lleva a cabo, se sabe que se puede hacer y se explica cómo se debe hacer, y ya un poco depende de todos nosotros que reclamemos, ¿no?, ese tipo de producto.
Exacto.
Para incorporarlo a nuestro día a día, ¿no?
Exacto.
Pero que poder se puede, esa es la conclusión del estudio, ¿no, profesora?
Poder se puede, sí. Entre toda la comunidad científica, ¿no?, tendríamos que buscar alternativas a esos procesos que no nos gustan, ¿vale? Entonces, no solo desarrollo de materiales biodegradables, seguro que hay más alternativas y cada uno poner nuestro granito de arena, ¿no?, para conseguir que algo que es un residuo se convierta en algo valioso y que sea útil para toda la sociedad.
Ustedes afirman, ¿no?, que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad, así que algo tendremos que hacer, ¿no?
Pues eso creemos. Pero todo va muy despacio, ¿no, Carles? Como tú sabes, el mover una industria tan poderosa como el plástico, que está produciendo algo que necesitamos, porque
sí,
lo necesitamos en todos los ámbitos, y cambiar sobre todo la economía de ese sector, porque estamos intentando desarrollar algo nuevo que ahora mismo es caro. Si se produjera a nivel mundial, seguramente sería muy barato, pero entonces habría que obviar la parte de petróleo.
Claro, efectivamente.
Que es complicado.
Es complicado dejar a un lado a las grandes corporaciones, ¿no?, y economías que están detrás del petróleo. Eso también es un tema a tener muy presente. Pues, profesora Txelo González, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Enhorabuena por este estudio a la UPV y a seguir trabajando por hacernos un mundo un poco más sostenible gracias a investigaciones como esta. Gracias.
A vosotros, Carles. Muchísimas gracias.